Muy bien. Pues vamos a continuar nuestro estudio en Marcos. Así que si tienes tu Biblia ahí a la mano, si no la tienes, ve por ella. Y te voy a pedir que la abras en Marcos capítulo 3. Vamos a terminar hoy de estudiar este capítulo, Marcos 3, por favor. Nos quedamos la semana pasada en el verso 20. Terminamos el verso 19. Hoy vamos a comenzar en el verso 20. Pero solo para recordarte lo que ha pasado. Marcos viene narrando la vida de Jesús. Y tú recuerdas, desde un principio lo mencioné, es el evangelio más corto porque es un evangelio muy rápido. Sí, es el evangelio en acción, es Jesús en acción, ¿verdad? Marcos nos habla mucho de lo que Jesús hizo, más de sus enseñanzas, claro, todas las cosas que él hacía tenían una enseñanza, pero más, o sea, es el evangelio que tiene menos sermones de Jesús, ¿sí? Pero tiene muchas milagros, sanidades que Jesús hizo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la intención de Marcos es eso, mostrarnos a Jesús como el siervo, ¿verdad? El Hijo de Dios que vino a este mundo a servir, a dar su vida en rescate por muchos, ¿recuerdas? Entonces, es común que veamos esto en el Evangelio de Marcos. Mucha acción, muchas cosas van pasando en un capítulo a otro, ¿sí? Lo que vimos al inicio de este capítulo fue a Jesús sanando a este hombre con la mano seca, lo vimos la semana pasada, ¿verdad? Como Jesús a través de esto les da otra enseñanza más a estos fariseos, escribas, que tienen endurecido su corazón, que no quieren rendirse, ¿verdad? Jesús ya les mostró que él puede perdonar pecados, trayendo sanidad a un paralítico. Demostró la semana pasada, ¿no? Que él podía sanar aún en el día de reposo porque estaba haciendo un bien, ¿verdad? Porque él es Dios, ¿no? Lo vimos al final del capítulo 2, él es el Señor del día del reposo, ¿verdad? Y vimos también la semana pasada, aquí en el capítulo 3, después de que restaura la mano seca de este hombre, cómo había una multitud siguiendo a Jesús. Y esto es importante recordarlo porque seguimos viendo esta multitud, ¿no? Lo vamos a ver ahorita en lo que vamos a comenzar a estudiar. Esta multitud seguía ahí, ¿no? Una multitud muy grande que estaban pues presionando a Jesús, aún físicamente, ¿no? Jesús podía ser aplastado por ellos, por eso le pide a sus discípulos que tenga una barca lista, pues tienen que salir, ¿verdad? Pero en medio de todo eso, Jesús sigue con misericordia sanando a las personas, ¿verdad? Y por último vimos que Jesús elige a los 12 discípulos, ¿verdad? Los 12 discípulos que más adelante serán los apóstoles, bueno, solamente 11 de ellos, ¿verdad? Recordando que Judas fue el que entregó a Jesús, traicionó a Jesús, y él pues nunca fue un creyente, ¿verdad? Fue discípulo, pero no creyó, y por lo tanto ya no fue un apóstol, no fue enviado por Jesús, solo 11 de ellos. Pero estos hombres, muy interesantes, son los que van a continuar la obra de Jesús. Por eso veíamos que para Jesús fue importante, no antes de elegirlos, pasar un tiempo con Dios en oración. Toda una noche estuvo orando, buscando la voluntad de Dios acerca de esto. Era importante, ¿no? Que Jesús supiera quiénes eran los que debía escoger. Esto es importante en el contexto que vamos a ver porque pues Jesús a través de estos hombres está creando, digámoslo así de esta manera, un reino, ¿te das cuenta? Una nación, ¿no? Diferente a la de Israel. Y quiero que tengas esto en mente porque esto es lo que vamos a ver el día de hoy, ¿no? Seguimos en esa misma línea, ¿no? Jesús acaba de escoger a los 12 discípulos. Pero vamos a ver del verso 20, te decía, hasta el final. Y quisiera leer los dos primeros versículos, verso 20 y 21. Después de eso hacemos una oración para dar inicio a nuestro estudio. Dice el verso 20. Y se agolpó de nuevo la gente, de modo que ellos ni aún podían comer. Cuando lo oyeron los suyos, vinieron para prenderle, porque decían, está fuera de sí. Señor, te queremos agradecer por esta mañana, porque nos permites venir a tu palabra, Señor, escuchar tu voz. Tú sabes, Señor, que necesitamos de ti, Señor. Somos tus hijos. Necesitamos escuchar tu palabra, alimentarnos espiritualmente. Y por eso estamos aquí conectados de esta manera, Señor. Háblanos, Señor, a través de este estudio. Dirígenos. Por favor, que tu Espíritu Santo sea con cada uno de nosotros, Señor. Dirige este tiempo, Señor. Solamente te pedimos eso. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Te das cuenta cómo continúa mostrando esto? Que la gente se agolpa. No dice, se agolpó de nuevo la gente, o sea, con Jesús, de modo que ellos ni aún podían comer pan, o sea, no tenían, quizás Jesús estaba trabajando al grado que no tenía tiempo de comer, probablemente ni se había enterado de que era hora de comer, quizás por eso, o quizás simplemente porque la gente no lo dejaba moverse, ¿no? No sabemos exactamente, pero Jesús está ahí sirviendo a la gente, es lo que vemos, es lo que nos muestra, ¿verdad? Está sirviendo la gente y al grado que ni siquiera había comido, ¿no? ¿Alguna vez te ha pasado eso? Que estás tan metido en tu trabajo que se te olvida comer, ¿no? A mí sí me ha pasado, ¿no? Y creo que eso es cuando disfrutas lo que haces. Creo que Jesús estaba disfrutando eso, a pesar de que era algo cansado, ¿no? Agotador, tedioso a cierto punto. Jesús estaba sirviendo a la gente, ¿no? Y sabes, me recuerda algo que Jesús dijo en el Evangelio de Juan, que creo que es importante recordarlo aquí, y es lo que estaba sucediendo exactamente, ¿no? Y nos da una enseñanza a nosotros. Jesús sabía que había una mayor comida que la física, ¿no? Déjame leer esto, recordar estos versículos en Juan, capítulo 4, después de que Jesús se encuentra con la mujer samaritana. Quizás recuerdes la historia o te acuerdes de ella, como Jesús, pues sus discípulos van a buscar algo de comer y él se queda ahí, en Samaria, y es donde tiene el encuentro con la mujer samaritana. Pero ya cuando regresan los discípulos, ¿no? Ya con comida, ya para darle de comer, sucede esto en Juan 4:31. Entre tanto, los discípulos le rogaban diciendo, Rabí, come, ¿no? O sea, ya habían traído de comer, le dijeron, come. Y les dijo, yo tengo una comida que comer, que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros, ¿le habrá traído a alguien de comer? ¿No? O sea, los discípulos están pensando en el elemento físico, ¿no? Pero Jesús dice, les dijo esto, ¿no? Lo vimos en el verso 32. Y yo tengo una comida que comer que ustedes no saben. Y lo dicen en el verso 34. Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿Se dan cuenta de eso? Jesús dice, hay un elemento más importante, el elemento espiritual, ¿sí? Y Jesús es lo que estaba haciendo. Esto es interesante porque Jesús dijo, mi comida es hacer la voluntad del Padre, ¿verdad? Nuestro elemento espiritual es hacer la voluntad de Dios. Cuando tú y yo obedecemos al Señor, cuando estamos buscando honrar a Dios, servir a Dios, hacer la voluntad de Dios, es lo que está sucediendo, estamos alimentándonos espiritualmente. Nuestro espíritu se alimenta, se fortalece. Muchas veces nos sentimos así desanimados, aún espiritualmente. Dices, ya no siento como que el Espíritu Santo está fluyendo en mi vida. ¿Por qué? Porque has dejado de hacer su voluntad. En algún momento te desviaste y has dejado de hacer su voluntad. Pasar tiempo en la palabra es la voluntad de Dios. Pasar tiempo en la oración, orar por alguien. Compartir el evangelio a alguien, eso nos alimenta espiritualmente. Jesús lo vemos sirviendo, haciendo lo que Dios quería, ¿verdad? Por eso es importante que tú y yo entendamos cuál es la voluntad de Dios para cada uno de nosotros y entonces obedecer esa voluntad para ir creciendo y fortalecidos así espiritualmente, agradando a Dios. Eso es lo que vemos aquí. Entonces, Jesús no tenía ni aún tiempo de comer. Y dice el verso 21, cuando los oyeron los suyos, estos suyos es una referencia a su familia, ¿no? Algunos dicen que son amigos o familia. Yo creo que se refiere más a su familia porque más adelante veremos a su madre y a sus hermanos al final del capítulo. Entonces dice, cuando lo oyeron los suyos vinieron para prenderle. Es interesante que use este verbo prenderle, ¿no? No solamente vinieron para tomarle, sino realmente dijeron esto porque decían, está fuera de sí, está loco, o sea, ya enloqueció, ¿no? Tenemos que traérnoslo a la fuerza porque ya se volvió loco. Realmente lo que están diciendo, ¿no? Ahora, los hermanos de Jesús, en este momento, no habían creído en Jesús. No creían en Jesús como el Señor, como Dios. Fue hasta después de su resurrección que creyeron en Jesús. En este momento no habían creído en Jesús, ¿no? Y tenemos que considerar esto porque ellos son los que están viniendo por Jesús y se lo quieren llevar a la fuerza diciendo, ya enloqueció. Ahora, ¿por qué? ¿Qué fue lo que hizo que la familia de Jesús, sus hermanos, pensaran que estaba loco? Creo que podemos ver tres cosas. Número uno, Jesús había dejado a un lado su comodidad, ¿no? En este mundo es de locos hacer eso, ¿verdad? Dejar a un lado tu comodidad. Pero es lo que Jesús nos llama muchas veces. Es lo que Dios nos llama. Eso es lo que implica el mandato cuando nos dice Romanos 12, no te conformes a este siglo, ¿verdad? No te acomodes. ¿Sí? Y muchas veces Dios nos pide dejar a un lado nuestra comodidad. Muchas veces dejar a un lado nuestro trabajo, ¿verdad? Nuestro bienestar, dejar nuestra ciudad, nuestro lugar de origen para irnos a otro lugar a servirle. Son cosas que Dios nos pide. Pero para la gente eso es locura, ¿verdad? ¿Alguna vez te ha pasado algo así que la gente diga, ¿estás loco? Es lo que Jesús vivió, ¿te das cuenta? ¿Qué otra cosa pudo haber sido? Número dos, había dejado a un lado su seguridad, ¿verdad? Él era un hombre, pues sí, un carpintero, ¿no? De Nazaret, trabajando, ¿no? Probablemente tenía un buen empleo, ¿sí? Y ahora de repente deja todo eso por empezar a hacer estas cosas, ¿no? Y claro que estaba, corría peligro. ¿Por qué? Porque ya lo vimos, ¿no? Ya querían destruirlo. Lo vimos en el verso 6, ¿no? Los fariseos junto con los herodianos ya estaban haciendo como un plan para poder destruirle. O sea, matarlo. Se había dejado a un lado su seguridad. O sea, eso es de loco. O sea, ¿cómo vas a hacer algo así, por Dios? Y por último, había dejado a un lado su reputación, ¿verdad? Ya no importaba, ¿sí? Ya no importaba que Jesús era un carpintero, ¿no? Que la gente conoció, que era un buen hombre, porque sin duda lo fue. ¿Por qué? Porque en él no se halló pecado. O sea, son de esas personas que tú ves y dices, wow, esta persona es amable, ¿no? Es una persona con la que puedes hablar, ¿no? O sea, así era Jesús, ¿sí? Y Jesús dejó eso, toda su reputación, al grado que su misma familia le decía, estás loco, ¿no? ¿Cuántas cosas, verdad, puede hacer Dios en nuestras vidas, al grado que la misma gente, aún nuestras familias, pueden decir, estás loco, ¿verdad? Sacar a tus hijos de la escuela, llevarlos a hacer homeschool, por ejemplo, estás loco, ¿verdad? Pero son esas cosas, ¿verdad?, que se tratan de esto, de hacer la voluntad de Dios. Recuerda eso. Ellos pensaron, los hermanos de Jesús, pensaron que pues estaba consumido realmente por el fanatismo religioso, ¿no? Casi, casi, no, ya cayó en esta secta, ¿no? La conclusión de ellos al ver el estilo de vida de Jesús, ¿no?, de querer complacer a otros por encima de sí mismo, pues fue lo que dijeron, no, él ya enloqueció, nadie hace algo así. Pero Jesús vino a eso, ¿verdad? Él no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. ¿Sabes? Esa es la voluntad de Dios. Y no solo es la voluntad de Dios para Jesús, es la voluntad de Dios para todos los que son sus hijos. Sí. Que dejemos a un lado nuestra comodidad, nuestra reputación, aún nuestra seguridad, con tal de hacer su voluntad, a lo que Dios nos llame. No temas. La gente va a decir, estás loco, ¿verdad? Y eres un fanático, sí. Pero eso es por querer hacer la voluntad de Dios. Entonces, cuando buscamos hacer la voluntad de Dios al grado de dejar a un lado nuestras necesidades más básicas, muchos van a decir, estos están locos, ¿sí? Entonces no te desanimes si ya te tacharon de loco. Recuerda que estás haciendo la voluntad de Dios. Vamos a ver el verso 22. Dice, pero los escribas que habían venido de Jerusalén, interesante, ¿no? Aquí ya vemos escribas que no estaban en este lugar, sino venían desde Jerusalén. O sea, ya habían sido enviados, probablemente por el Sanedrín, ¿no? Porque dice que vienen desde Jerusalén. El Sanedrín era el concilio de los ancianos, ¿no? De los judíos, fariseos, ¿no? Era el concilio, pues prácticamente de la autoridad máxima religiosa judía, ¿no? Entonces, ellos probablemente habían enviado a estos hombres, ¿no? Los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenía Belcebú y que por el príncipe de los demonios echaba fuera los demonios. Y habiéndolos llamado, les decían parábolas. ¿Cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Y si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede permanecer, sino que ha llegado su fin. Ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si antes no le ata, y entonces podrá saquear su casa, ¿no? ¿De qué está hablando Jesús en toda esta parte? Perdón, como te decía, llegan esos escribas, probablemente enviados por el Sanedrín, están examinando a Jesús, están viendo lo que está haciendo Jesús, y llegan a un punto donde dicen ellos, ¿no?, que tenía Belcebú. Belcebú es un nombre que se usaba para referirse a Satanás, no al diablo. Y la palabra Belcebú significa el señor de las moscas, ¿no? Aún significa el señor del estiércol, ¿no? O sea, es un nombre bastante, pues, descriptivo, pero también muy feo, ¿verdad? Belcebú. Y es lo que dicen, ¿no? Ellos decían, ¿no?, que tenía Belcebú, ¿sí? Que por el príncipe de los demonios, o sea, Belcebú, echaba fuera a los demonios. Ahora, todos los milagros de Jesús, ¿no?, y hemos estado hablando de esto, eran una señal de su poder, ¿recuerdas? Es lo que estaba manifestando Jesús, eran señales. Y también eran hechos, y también eran hechos que no podían negarse, ¿verdad? Jesús está haciendo obras, ¿no?, que ningún hombre hace común, ¿verdad? Aún recordemos en Juan 3 cómo Nicodemo se acerca a Jesús y reconoce eso: maestro, las obras que tú haces no las hace nadie más sino viene de Dios. ¿Sí? Entonces, es lo que estaba haciendo Jesús. Pero los escribas, aquí los vemos, buscan otra explicación. En lugar de realmente ser sinceros y reconocer, este hombre viene de Dios realmente, ¿qué hacían? Este hombre proviene de Satanás. Prácticamente es obra de Satanás lo que está haciendo. En lugar de reconocer la evidencia que está delante de ellos, así Jesús demostrando que era el Hijo de Dios, ellos dicen que es obra de Satanás. ¿Sabes cuál es el problema aquí? La dureza del corazón de esos hombres. Lo que hemos estado viendo en esos hombres, fariseos, escribas, dureza en sus corazones. Podremos estar comportándonos como estos escribas. Recuerda eso, una vez más te lo digo. Estar viendo la obra de Dios y negar esa obra. Sí. Es la dureza del corazón. Ten cuidado de eso. Entonces estos hombres simplemente así, ¿no? Dan la explicación, es por Belcebú. Entonces, fíjate lo que sucede. Me gusta el verso 23. Dice, y habiéndolos llamado, les decían parábolas. Me gusta esto porque estos hombres acaban de ofender a Jesús de esta manera. Por Belcebú echas afuera a los demonios. Pero Jesús, ¿qué hace? Los llama, ¿no? O sea, yo veo misericordia y gracia. O sea, Jesús nos dice, ¿sabes qué? Que se hagan a un lado. No, no los expulsa, no los... O sea, les llama, les dice, vengan. ¿Sí? Y les dice, y les decían parábolas. Y los que vamos a ver a continuación, que esto ya nos introduce un poco al capítulo 4. Lo vamos a ver el capítulo 4 la siguiente semana, ¿verdad? Pero empieza a hablarles de esta manera. Y lo primero, la primera pregunta que hace, ¿no?, es esta. ¿Cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? A cierto punto es una pregunta, pues que es, pues sí, tiene una respuesta, es ilógico esto, ¿no? Que Satanás eche fuera a Satanás, ¿sí? ¿Por qué? Porque la obra de un demonio, ¿no?, que está entrando en otra persona, ¿no?, y déjame recordar esto, en el pasaje paralelo de Mateo, precisamente acaba de suceder esto. Vemos que Jesús acaba de sanar, de sacar a un demonio de un hombre. Déjame leerlo rápidamente en pasaje paralelo, Mateo 22, verso 22, déjame leer esto. Dice, entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Y toda la gente estaba atónita y decía, ¿será este aquel hijo de David? Fíjate, la gente está diciendo, wow, lo que acaba de decir es una señal. ¿Será él realmente el Mesías? ¿Será el Cristo? Pero ve lo que decía el verso 24. Los fariseos, más los fariseos al oírlo decían, este no echa fuera a los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Entonces Jesús acaba de hacer esto, ¿no? Marcos no nos narra eso, pero es lo que acaba de pasar. Entonces, todos sabían, ¿no?, que la posesión demoníaca era obra de Satanás. ¿Sí? Entonces, ¿cómo Belcebú, siendo Satanás, iba a sacar a Satanás de un hombre? Lo que dice Jesús, ¿cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? En respuesta a la acusación hecha por los escribas contra Jesús, Jesús les dice una serie de parábolas en las cuales pues muestra cuán absurdo e irracional sería que Satanás se opusiera a sí mismo. Dice el verso 24, fíjate, si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer, ¿verdad? Tanto en un reino como en una casa, porque es lo que dice el verso 25, y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Tanto un reino como una casa, sabemos algo, que su fortaleza está en la unidad. ¿Sí? La fortaleza de una casa, de un reino, está en su unidad. Si no hay unidad en una casa o en un reino, va a haber divisiones. Y las divisiones siempre producen destrucción. ¿Sí? Claro, en el contexto está hablando del reino. Pero piensa esto, ¿cómo está tu casa el día de hoy? ¿Verdad? ¿Hay unidad? Es importante eso, que haya unidad. Que estén de acuerdo. ¿Verdad? Esos tiempos para muchos han sido difíciles porque es estar en casa. Algo que no era común. Estar en casa, esposo con esposa, padres con los hijos, ¿no? Y Dios quiere unidad en eso. ¿Dónde vamos a encontrar la unidad? ¿Sabes dónde? Cuando pongamos a Dios en primer lugar en nuestras vidas. ¿Sí? que el problema de las divisiones es que cada uno quiere hacer lo suyo. Por eso hay divisiones. Pero cuando todos están sometidos a la voluntad de Dios, solamente hay uno que quien manda y ordena. Y es Dios. Entonces la clave de la unidad está en eso. Que haya un rey que mande y gobierne. ¿Sí? Claro, en el contexto es diferente, ¿no? Jesús explica esto. Un reino que está dividido contra sí mismo no va a permanecer. Y una casa igual, ¿verdad? Y lo mismo sucede en el reino de Dios, ¿no? Cuando hay divisiones en la casa de Dios, en su reino, pues realmente no está edificado, se está destruyendo. ¿Cuántas iglesias se han dividido y prácticamente han terminado así, destruidas? ¿Verdad? ¿Por qué? Porque en algún momento alguien no quiso someterse a la voluntad de Dios. Solo es eso. Por eso son las divisiones. La Biblia nos exhorta y nos anima a estar en un mismo sentir siempre. A tener ese mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Y déjame leer esto nada más en un versículo. Si quieres, anótalo ahí en casa. Primera de Corintios 1, versículo 10. Primera de Corintios 1, verso 10. Fíjate lo que dice Pablo. Esta es una petición de Pablo a esta iglesia. Tú recuerdas, los corintios eran una iglesia que tenía muchos problemas, ¿no? Y entre ellos, y creo que de los más importantes eran las divisiones. Y les dice esto: os ruego pues, hermanos, es un ruego de Pablo, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a ese grado, les ruego por el nombre de nuestro Señor Jesucristo que habléis todos una misma cosa. Te das cuenta, unidad, aún en el hablar. Habléis los mismos todos una cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer en nuestro corazón. Esa unidad es la que tiene que tener el cuerpo de Cristo. Piensa en eso. El Nuevo Testamento nos habla mucho acerca de la unidad en la iglesia. Efesios nos habla mucho de eso. Es más, dice que Jesús es nuestra paz, quien vino a traer unidad en el cuerpo. Entonces Dios quiere eso. Jesús, antes de ir a la cruz, ¿recuerdas? Juan 17, su oración. ¿Sabes qué ora por la iglesia? ¿Recuerdas? Unidad, que seamos uno. Que seamos uno, eso es lo que Dios quiere en su iglesia. Unidad. ¿Sí? Y así como necesitamos unidad, lo mismo sucede en el reino de las tinieblas. Satanás está dividido entre sí, también va a destruirse. Es lo que dice Jesús, esa es la parábola que usa. Y dice el verso 26. Y si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede permanecer, sino que ha llegado su fin. Lo mismo va a suceder con Satanás. Entonces, pues Jesús muestra lo absurdo que es la sugerencia de estos escribas, de una rebelión, ¿verdad?, dentro del reino de Satanás, o un golpe de estado dentro del mismo Satanás. Dice, es absurdo, eso no es lo que está pasando delante de ustedes. O sea, su pregunta es muy ilógica, absurda, ¿no? Ve ahora lo que dice el verso 27. Ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes, si antes no le ata, y entonces podrá saquear su casa, ¿no? O sea, si tú quieres entrar, ¿no? Digo, es muy interesante, ¿no? Y chistoso la parábola, ¿no? La ilustración que Jesús pone aquí. Dice, si tú quieres entrar a saquear una casa y ahí vive un hombre fuerte, tienes primero que atarlo. No vas a poder, no te va a dejar. Tienes que terminar con él para poder sacar todo, ¿no? Y precisamente eso es lo que está haciendo Jesús. Esa es la explicación de Jesús. No, no está pasando lo que ustedes dicen. No es que Satanás esté dividido. Eso sería absurdo. Lo que está pasando es esto. ¿Sí? Yo vine a saquear el reino de las tinieblas. Eso es lo que está haciendo Jesús. ¿Se dan cuenta de eso? Satanás es el hombre fuerte al que se refiere Jesús aquí. Él es el príncipe de este mundo. Sí, Satanás tiene fortaleza y tiene autoridad. Tiene un reino, recuerda eso. Tiene un reino, y un reino muy grande, ¿sí? Claro que el reino de la luz, el reino de Jesús es mayor, pero no quiere decir que el reino de las tinieblas no sea fuerte y grande y poderoso. Él gobierna este mundo, recuérdalo, es el príncipe de este mundo, es Satanás, es el hombre fuerte. Tú y yo no podemos contra él. Nadie, ningún ser humano puede contra él. Él nos tenía esclavizados, recuerda eso. Y déjame mencionar esto, la guerra espiritual no es ponernos al tú por tú con Satanás. Es todo lo contrario. es someternos al Señor, reconociendo que solo Jesús puede y pudo vencerlo en la cruz. Solo Jesús puede hacer esto. En nuestra iglesia, en Semilla de Mostaza, hemos entendido que la guerra espiritual se gana de rodillas, no a gritos, sino reprendiendo. Se llama sometiéndonos a Dios. Se gana sometiéndonos a Dios, de rodillas. Déjame recordar este versículo, Santiago 4:7. Santiago 4:7 dice así: someteos pues a Dios. ¿Te das cuenta? Es la clave. Someteos pues a Dios, resistid al diablo. ¿Cómo resisto? No cómo combato, cómo lo destruyo. Él nunca dice que yo hago eso. Dice que lo resista. ¿Cómo? Someteos pues a Dios. Resistid al diablo y huirá de vosotros. Es lo que tengo que hacer. Someterme a Dios sabiendo que Él es el único poderoso que puede atar a este hombre. Sí. Aquí vemos, bueno, no lo vemos en Mateo. Aquí no lo describe, pero vemos un hombre que estaba atado por Satanás. Y no podía desatarse él mismo. Fue Jesús quien hizo esto. Sí. Entonces Jesús da la verdadera explicación de sus acciones, de sus milagros. Él ha atado al hombre fuerte. Él ha atado a Satanás, a Belcebú, y por lo tanto tiene autoridad y poder para quitarle sus bienes. ¿Te das cuenta de eso? Este versículo me gusta porque ya cuando lo ves dices, oh, ok. Es Jesús destruyendo a Satanás, saqueando su reino. ¿Verdad? ¿Qué está saqueando? ¿Qué está robando? ¿O qué está tomando de ahí? Las almas de los hombres. ¿Te das cuenta de eso? Las almas de los hombres. Muchos el día de hoy siguen estando esclavizados, sujetos, sometidos a ese reino de las tinieblas. Pero Jesús vino. Jesús vino hace 2000 años a eso, a saquear el reino de las tinieblas, a sacar a aquellos que estaban presos en ese reino, cautivos. Es el Evangelio lo que hace eso. ¿Se dan cuenta? Ahora, se debe ser más fuerte que Satanás para entrar en sus dominios, para atarlo y liberar personas de su control, ¿verdad? Solo Jesús tiene esa clase de poder sobre Satanás. Solo Jesús pudo hacerlo. Entonces Jesús explica, Satanás no está en contra de Satanás. Lo que está sucediendo es que yo soy más fuerte que él. Yo vine a hacer esto. ¿Sí? En Mateo 12, en el pasaje paralelo que te decía, fíjate lo que dice, no lo menciona Marcos, pero quiero citar esto. En el verso 28, más adelante, Mateo 12, 28, dice, pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, fíjate lo que dice. O sea, ya les demostré, no es el espíritu de Satanás, no puede ser así. Entonces, si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. O sea, Jesús ya le está explicando así con bolitas, ¿no? Y palitos así. Esto es lo que está pasando, es el reino de Dios que ha llegado. ¿Recuerdas cómo comenzó el capítulo 1 del Evangelio? Déjame recordarte esto. Capítulo 1. Verso 14 y 15. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el evangelio. Y es lo que Jesús está diciendo aquí, estoy mostrando lo que estoy predicando. El reino de Dios se ha acercado. Si yo entonces estoy echando estos demonios por medio del Espíritu de Dios, ciertamente el reino de Dios está aquí. ¿Te das cuenta? Jesús vino a eso, a traer el reino de Dios, a sacar esas almas esclavas del reino de las tinieblas y llevarlo al reino de la luz. Lo que Jesús ha hecho por nosotros en la cruz. Jesús en la cruz murió por nuestros pecados, venciendo la muerte, pero también venciendo a Satanás y su dominio y su poder y su señorío sobre el hombre. ¿Sí? Esa es la verdad que vemos aquí. Jesús está demostrando que Él es más fuerte que Satanás, que Él tiene el poder de arrancarle a Satanás las almas que tiene esclavizadas. Es la lucha de un reino contra otro reino, eso es lo que está pasando. No es un reino que se está dividiendo como dieron a entender los escribas. Era el reino de Dios que se había acercado a derrotar al reino de Satanás y ya está comenzando a hacerlo. No hay nada en nuestra vida, ya como creyentes, porque ya pertenecemos al reino de Dios, pertenecemos al reino de Dios, no hay nada en nuestra vida que deba estar bajo el dominio de Satanás, ¿te das cuenta? sino bajo el dominio de Dios. ¿Sí? Porque aquel que ata al hombre fuerte y que puede saquear su casa es nuestro Señor Jesús, quien vive en nosotros, quien manda en nosotros, quien gobierna nuestras vidas, quien dirige. A continuación, Jesús da una severa advertencia acerca del único pecado imperdonable en la Biblia. El pecado en contra del Espíritu Santo, ¿verdad? La blasfemia contra el Espíritu Santo. Y fíjate lo que dice el verso 28. De cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres. Y las blasfemias, cualesquiera que sean. Pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno. Porque ellos habían dicho, tiene espíritu inmundo. Eso es interesante, ¿no? Quizás nunca habías leído algo así en la Biblia. Quizás apenas vienes llegando y dices, ¿hay un pecado que es imperdonable? Sí, ¿verdad? Y muchos han vivido condenados por este pecado, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque no entienden qué es, ¿no? No entienden qué es. Algunos piensan que por hablar mal del Espíritu Santo, ya blasfemaron, entonces, pum, ¿no? Ya es el pecado imperdonable. Vamos a explicar ahorita, voy a tratar de explicar lo que es el pecado imperdonable, ¿no? Quizás te va a dar mucha paz entenderlo de esta manera, pero quiero decirte algo. El pecado imperdonable se cumple hasta el día en que una persona deja esta tierra, ¿ok? Si tú puedes estar haciéndolo el día de hoy, ¿sí? Y ahorita lo vamos a ver qué es exactamente. Tú podrías el día de hoy estar blasfemando contra el Espíritu Santo, ¿sí? Pero tú ya tienes, mientras tengas vida, tienes oportunidad de arrepentirte. Sí, vamos a ver qué significa esto. Bien, Jesús dice, de cierto os digo. Siempre que Jesús dice de cierto es porque está haciendo un énfasis. Porque todo lo que Jesús decía era cierto, ¿verdad? Era verdad, pero dice de cierto. O sea, esto es importante. Que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres. Y las blasfemias, cuales quieres que sean. O sea, Dios tiene la capacidad de perdonar todo esto. Y es cierto, al final todos los pecados y todas las blasfemias serán perdonadas. ¿Sabes por qué? Déjame explicar esto. Porque Jesús habrá pagado por cada una de ellas, para empezar. ¿Sí? Ni siquiera es porque todos se van a arrepentir, porque sabemos que no todos se van a arrepentir. Entonces, ¿por qué? Porque serán perdonados. Porque Jesús va a morir en la cruz por todo. Fíjate lo que dice Juan, Primera de Juan capítulo 2. Primera de Juan 2. Versículo 2, 1 de Juan 2, verso 2, dice, y Él es la propiciación por nuestros pecados. ¿Qué significa esto? Él es el pago por nuestros pecados. ¿Te das cuenta? Jesús pagó por los pecados de todos los hombres en la cruz. Por eso dice el texto, y no solamente por los nuestros como creyentes, sino también por los de todo el mundo, aun aquellos que no van a creer. ¿Sí? Porque he escuchado que algunos enseñan que solo Jesús murió por los pecados de los creyentes. No es cierto. Este versículo lo está dejando muy claro. Jesús murió por los pecados de todos, aun por los que no iban a creer. ¿Sí? Y esto nos va a ayudar a entender mejor lo que es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Porque podemos pensar, entonces, si Jesús murió por todos los pecados, al final todos van a ser perdonados. No. ¿Por qué? Porque hay un pecado imperdonable. ¿Sí? Jesús dijo que todos, excepto uno. Antes de verlo como injusticia o parcialidad, quiero que entiendas, esto es gracia de parte de Dios. ¿Sí? Y lo vamos a ver a continuación. Pero cualquiera, dice, que blasfeme contra el Espíritu Santo, no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno. Todo será perdonado, excepto la blasfemia contra el Espíritu Santo. ¿Sí? Déjame leer lo que dice Mateo acerca de esto, regresando a Mateo 12, el pasaje paralelo que te mencionaba, porque Jesús sigue hablando de esto. Dice el verso 32, Mateo 12, 32. A cualquiera que dijera alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonada. Pero al que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado, ni en este siglo, ni en el venidero. ¿No? En ese sentido, porque Jesús murió por los pecados de todos nosotros, ¿no? Todos pecados serán perdonados, pero este ni en el venidero. ¿Sí? Entonces, podríamos preguntar, algunos se preguntan, ¿entonces el Espíritu Santo es mayor que Jesús? o la obra del Espíritu Santo es mayor que la obra de Jesús? No es que una sea mayor que otra, que uno sea mayor que otro. Pero si una persona rechaza la obra del Espíritu Santo, sí, de nada le sirve la obra de Jesús en su vida. Sí, es importante esto. Estas palabras pueden sonar como de condenación, pero más que eso son palabras de salvación. Sí. Lo veíamos ahorita, y Él es la propiciación por nuestros pecados, no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. La sangre de Cristo alcanza para pagar mis pecados, tus pecados y los de todo el mundo. ¿Te das cuenta de eso? Eso es lo que la Biblia enseña. Entonces, ¿todos vamos a ser salvos? No, ¿por qué? Te lo acabo de decir, porque existe la blasfemia contra el Espíritu Santo. Entonces, lo primero que debemos de entender está en Juan, capítulo 3. Acompáñame ahí a Juan, por favor, capítulo 3, verso 17. Fíjate lo que dice Juan 3. Bueno, recuerdas el verso 16, todos se lo saben, ¿verdad? Juan 3, 16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero el siguiente versículo dice esto: porque no envió Dios, ¿a quién? A su Hijo al mundo, para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. ¿Te das cuenta? Para empezar es esto. El mundo ya estaba condenado. Tú y yo estábamos condenados. ¿Sí? Los fariseos estaban condenados. Jesús no vino a condenarnos, vino a salvarnos. ¿Sí? Es lo que está diciendo. Lo segundo que debemos entender es lo que sigue a continuación. Verso 18 de Juan 3. El que en él cree, no es condenado. Porque Jesús vino a eso, a salvarnos, no a condenarnos. Ya estás condenado, esa es la condición. Todo ser humano, no por haber pecado en un momento en su vida, o más bien porque ya nació pecador, ya es rey de muerte. ¿Se dan cuenta? Ya estamos condenados. Por eso dice, el que en él cree, no es condenado. Pero el que no cree, ya ha sido condenado. ¿Por qué? Dice, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Entonces nos dice que la condenación no es porque un día robaste algo, ¿verdad? No es porque un día dijiste una grosería contra Jesús, ¿verdad? Es por esto, porque no has creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y lo explica mejor el verso 19. Y esta es la condenación. Esta es la condenación, que la luz vino al mundo. Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas, ¿te das cuenta? La condenación es esta. Y aquí está la blasfemia contra el Espíritu Santo. Cuando aman más las tinieblas que la luz. Después de entender la luz y ver la luz de Jesús, que tú decidas abrazar y permanecer en tinieblas. Esa es la condenación. Sí, esa es la blasfemia. Ahorita vamos a ver de qué forma es la blasfemia. Pero esa es la condenación. Que Jesús esté manifestando como quien es la luz que viene a salvarte y tú digas, no te necesito. No quiero salvación. ¿Sí se dan cuenta? Eso es lo que están haciendo los fariseos. Si Jesús está mostrando, soy Dios, vine a salvarlos, vine a morir en la cruz, vine a traer perdón de pecados, y ellos dicen, no, tú lo que haces lo haces por Belcebú. ¿Verdad? Esos hombres no solo estaban blasfemando contra Jesús, estaban blasfemando contra el Espíritu Santo. ¿Por qué? Ahorita lo vamos a ver exactamente. ¿Por qué se llama la blasfemia contra el Espíritu Santo? Bien. Para empezar, en un principio la humanidad rechazó al Padre, cuando en el huerto de Edén. ¿Verdad? Adán y Eva decidieron pecar contra él. Rechazaron a Dios el Padre. No. Y si tú recuerdas, hay una historia, ¿no? También una ilustración de esto, una de las historias que cuenta Jesús, de las parábolas, ¿no? Del padre que envía a su hijo, que envía a sus trabajadores, etcétera. Y es más o menos esto: el padre vino, el hombre rechaza al padre, entonces ¿qué hace el padre? Envía a su hijo. ¿Sí? La humanidad rechaza al hijo en la cruz. Eso fue lo que hizo la humanidad. La cruz demostró eso, que el hombre dijo, no quiero la luz, quiero las tinieblas. ¿Sí? Tú puedes decir, bueno, pero fueron los judíos. Pues no fueron los judíos. También participaron los gentiles, recuerda, la crucifixión era el método de muerte gentil, no judía. No, los judíos apedreaban. ¿Sí? Entonces representa eso. Y entonces, ¿qué hace Dios? envía al Espíritu Santo. ¿Sí? Envía al Espíritu Santo. Fíjate lo que dice, yendo a Juan otra vez, pero el capítulo 16, y aquí es donde vamos a entender un poco más la blasfemia del Espíritu Santo. O sea, ya vimos, la humanidad, ¿no? Rechazó a Dios, la humanidad rechazó al Hijo, y entonces el último que es enviado es el Espíritu Santo. ¿Sí? Juan 16, verso 7 dice, pero yo os digo, es Jesús hablando, pero yo os digo la verdad. Esto Jesús se lo está diciendo solamente a sus discípulos. ¿Sí? Ya al final de su ministerio ya terminó, es antes de ir a la cruz, capítulo 16 dice, pero yo os digo la verdad. Os conviene que yo me vaya. Jesús dice, les conviene a ustedes que yo me vaya. Los discípulos están tristes porque Jesús ya está despidiendo de ellos. Pero les dice, les conviene que yo me vaya. ¿Por qué? Porque si yo no me voy, si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. ¿Recuerdan quién es el Consolador? Paracletos, la palabra. Es el Espíritu Santo. Dice, el Espíritu Santo no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Era necesario que el Espíritu Santo viniera. ¿Por qué? Porque Él va a hacer esta obra ahora. Jesús era rechazado, pero ahora Él va a enviar al Espíritu Santo. ¿Y cuál es la obra del Espíritu Santo? Verso 8. Y cuando Él venga, el Espíritu, convencerá al mundo. ¿De qué? De pecado. De justicia y de juicio. Y explica, de pecado, verso 9, por cuanto no creen en mí. ¿Sí se dan cuenta? Esa es la obra del Espíritu Santo. Dice de pecado, no dice de pecados, ¿verdad? Está hablando en singular, un solo pecado. El no creer en Jesús. Esto, esa es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Prácticamente que el Espíritu Santo esté convenciendo, diciéndote, cree en Jesús, Él es el Salvador, cree en Él, es el único Salvador. No hay otra solución, Jesús es la solución para todo el hombre. Cree en Él, arrepiéntete de tus pecados, confiesa que eres un pecador, dobla tus rodillas, acepta a Jesús como Señor y Salvador. Es lo que es el Espíritu Santo, nos convence de pecado, ¿sí? Que creamos en Él. Pero cuando un hombre deliberadamente cierra su corazón y decide, no, yo no creo eso, está blasfemando contra el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque prácticamente, digo, esos hombres blasfeman diciendo que era Belcebú. Pero cuando tú estás rechazando el testimonio del Espíritu Santo de quién es Jesús, lo que estás diciendo es, tú eres un mentiroso. ¿Sí se dan cuenta? Esas cosas que tú estás diciendo de Jesús es mentira. Esa es la blasfemia contra el Espíritu Santo. ¿Sí? Es cerrar, como te decía, deliberadamente el corazón y la mente al testimonio del Espíritu Santo acerca de quién es Jesús. No es que Dios no esté dispuesto a perdonar, sino que esa persona, quien está rechazando el testimonio, esa persona no quiere recibir el perdón del Señor. ¿Sí se dan cuenta de eso? Pues te decías gracia. Sí. Y por eso te decía, igual tú el día de hoy, durante muchos años has estado negando. No, yo no creo eso. Yo no, y estás haciendo, cometiendo eso. Blasfemando contra el Espíritu Santo, diciéndole, es mentira lo que tú me estás dando de testimonio. Pues el día de hoy tú doblas tus rodillas y dices, sí, ahora creo en Jesús. Tus pecados son perdonados. ¿Te das cuenta de eso? Y no solo eso. Vas a dejar de blasfemar. Vas a tener vida eterna. Eso es exactamente. Cuando una persona blasfema contra el Espíritu Santo, está rechazando la última oportunidad de salvación. Por eso te decía, el mundo rechazó a Dios el Padre. El mundo rechazó al Hijo. La última oportunidad es el Espíritu. No es que una obra sea mayor que otra, sino es la última oportunidad que Dios le está dando al hombre. Es este tiempo de gracia en que el Espíritu Santo está obrando en el mundo. Ya no con Jesús porque ya fue, pero ya envió al Espíritu. ¿A través de quién? De su iglesia. Nosotros está el Espíritu Santo. Nosotros de esta manera estamos, el día de hoy, ¿no?, siendo usados por el Espíritu Santo. Cuando tú estás compartiéndole como un creyente, yendo al Espíritu Santo, hablando de Jesús a otro, es el Espíritu Santo quien nos está convenciendo. No eres tú, recuérdalo. Nosotros no tenemos el poder de convencer a nadie. No teníamos el poder de nosotros mismos convencernos de quién era Jesús. Fue el Espíritu Santo quien redarguyó nuestro corazón. Es la obra que Él hace. Cuando tú le estás predicando a alguien de Jesús, es el Espíritu Santo hablando al corazón de esa persona. ¿Sí? Entonces esa persona, cuando rechaza, está rechazando la última oportunidad, como veíamos, de salvación. Por eso la blasfemia contra el Espíritu Santo es imperdonable, porque ya no hay más alternativa. Ya es la última oportunidad. Déjame leer esto del pastor David Guzik acerca de este versículo en su comentario. Él dice: la blasfemia del Espíritu Santo nunca será perdonada, no porque sea un pecado muy grande para que Dios lo pueda perdonar, sino porque es una actitud del corazón al cual no le importa nada del perdón de Dios. Es una actitud, como dice, del corazón al cual no le importa nada del perdón de Dios. Nunca tiene perdón porque nunca quiere el perdón a la manera de Dios. Esa es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo esté diciendo: eres un pecador, arrepiéntete. Necesitas salvación. Vas a morir en tus pecados, estás condenado. La luz viene al mundo, te está mostrando la luz. Tú dices: no, yo amo más las tinieblas, déjame, no me importa. Lo que me estás diciendo es mentira. Esa es la blasfemia contra el Espíritu Santo. ¿Ok? Fíjate lo que dice el verso 30. Porque, regresando a Marcos 3. Porque ellos se habían dicho: tiene espíritu inmundo. ¿No? Esa fue la manera en que ellos pecaron. Blasfemaron, ¿verdad? Pero estaban, realmente el Espíritu se estaba mostrando una verdad de quién es Jesús. Recuerda que todo lo que Jesús hizo en la tierra, en su ministerio, fue a través del poder del Espíritu Santo. Entonces ellos están viendo, y Jesús, como lo dijo, ¿no? O sea, el reino es acercado. ¿Por qué? Porque esto yo lo hago por medio del Espíritu de Dios. Entonces, si el Espíritu de Dios está obrando estas cosas y ellos están rechazando el testimonio del Espíritu, tú estás blasfemando contra el Espíritu. ¿Sí? Como veíamos, el Espíritu que Jesús tenía era el de Dios, su Santo Espíritu. Y ellos no se dejaban convencer. Ni siquiera veían que el Espíritu estaba obrando, que el Espíritu que estaba obrando era el de Dios, no el de Satanás. Ese es el problema. Muy bien. Entonces creo que ya quedó claro lo que es la blasfemia, ¿no? Contra el Espíritu Santo. Vamos a ver la última parte. Y todo esto está vinculado, tiene por qué. Vamos a ver la última parte. Dice, verso 31. Vienen después sus hermanos y su madre, y quedándose afuera, enviaron a llamarle. Y la gente que estaba sentada alrededor de él le dijo: tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. Él le respondió diciendo: ¿quién es mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo: he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Por último, sucede esto, ¿no? Jesús muestra quién es su familia, prácticamente habla de eso. Dice que vinieron después sus hermanos y su madre. Y probablemente es lo que te decía, ¿no? Los que hablaron de los primeros versículos, verso 21, cuando dice que los suyos vinieron para aprender, quizás eran ellos, sus hermanos y su madre, ¿no? Y quedándose afuera, enviaron a llamarles, o sea, ni siquiera entraron, así como: oye, pues avísenle que estamos aquí, ¿no? Ahora es interesante porque habla de sus hermanos y su madre. La madre de Jesús, María, la conocemos. ¿Y los hermanos de Jesús? ¿Hijos de quién? Pues de María, ¿verdad? Por lo tanto, María no fue virgen por siempre. Después de tener a Jesús, ella tuvo más hijos, ¿te das cuenta? Eso es importante, ¿no? Son de esos versículos que muestran claramente eso. ¿Por qué? Porque también está la doctrina de la Iglesia Católica que enseña que María fue virgen por siempre. No fue así. Es una mentira. La Biblia claramente muestra eso. ¿Sí? La madre de Jesús, después de haber tenido a Jesús, sí fue concebido Jesús por ella como virgen, siendo virgen. Pero después de eso, no, se casó con José y tuvo hijos con él. Y aquí lo vemos, sus hermanos. Y muchos dicen: no, es que sus hermanos están hablando de sus discípulos. Jesús, es muy claro lo que está, no le des vuelta, es muy claro lo que está diciendo. Al final hasta Jesús dice hermanos y hermanas. Posiblemente hasta hermanas tuvo, ¿verdad? Entonces la Biblia claramente habla de los hermanos de Jesús. ¿Sí? ¿Por qué? Porque lo increíble de la virginidad de María no estaba en ella, estaba en Jesús. Si veámoslo así. En la manera en que Jesús fue concebido milagrosamente por el poder del Espíritu Santo. Si quitamos nuestra vista de Jesús, ¿de quién es Él? Fácilmente caeremos en alguna blasfemia. Como adorar a un hombre, a una mujer, pecadores igual que nosotros. ¿Sí? Fíjate lo que dice el verso 32. Entonces vienen a buscarle, le llaman, Y si la gente que estaba sentada alrededor de él le dijo, tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan, ¿no? Y aquí lo deja muy claro, la gente misma identificó que estas personas eran la madre y los hermanos de Jesús, ¿verdad? Entonces él le respondió diciendo, ¿quién es mi madre y mis hermanos? La pregunta hace Jesús, ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? ¿No? Jesús sabía quién eran. No estaba negando su lazo familiar, terrenal, digámoslo así, pero con esa pregunta muestra cuál es su prioridad, aún estando en esa tierra. En ese sentido, los lazos físicos no son tan importantes como los lazos espirituales. Jesús no está haciendo un lado a su familia terrenal, solo está enfatizando, digámoslo así, la superioridad y eternidad de las relaciones espirituales. Si en otro momento se los he dicho, imagínate, o sea, piensa en esto. Somos una familia en Cristo. Somos hermanos en Cristo. Tenemos un mismo Padre. Y esa relación ya es eterna. Cuando tú y yo estemos en el cielo, tú y yo vamos a seguir siendo hermanos en Cristo. Pero tus familias en la tierra ya no van a ser nada. Ya no vas a tener tíos, ya no vas a tener primos, ya no vas a tener papás. Sí, bueno, un padre, que es el Padre Celestial. ¿Te das cuenta? Esas relaciones se habrán terminado. Pero esa relación como hermanos es eterna. Y es lo que Jesús está mostrando aquí. Sí, Jesús no está sugiriendo que nosotros como cristianos debemos de abandonar a nuestros familiares para servir a Dios. Lo que Jesús está diciendo es que debemos de poner la voluntad de Dios por encima de todo. No debemos de permitir que nuestros seres más queridos influyan en nosotros para alejarnos de la voluntad de Dios. Pues Jesús está mostrando esto, ¿no? Mostrando que esas relaciones son más importantes. Por eso dice el verso 34, y mirándolos a los que estaban sentados alrededor, imagínate eso, Jesús dice, ¿dónde están mis hermanos? Aquí están, dice. Mirándolos sentados alrededor, él dijo, he aquí mi madre y mis hermanos. Entonces para Jesús, sus familiares estaban ahí con él, escuchando y aprendiendo de él. Y lo explica al final, en el verso 35, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. ¿Sí? Así lo dice Jesús. Esos son mis hermanos. Ahora, este capítulo, te vuelvo a recordar lo que vimos al principio, te decía, eso está relacionado. Este capítulo nos presentó la semana pasada, lo veíamos con los discípulos, la elección de los discípulos, nos presentó una nueva nación. Jesús escogiendo a hombres. Así como Dios en el Antiguo Testamento escogió a Abraham, ¿recuerdas? Y de él hizo una nación. Jesús está escogiendo 12 hombres, de los cuales va a ser una gran nación, ya no basada en las 12 tribus de Israel, sino en los 12 apóstoles. ¿Sí? Una nueva familia que ya no está compuesta por la madre y los hermanos biológicos de Jesús, sino por cualquiera que haga la voluntad de Dios. Y al establecer una nueva nación y una nueva familia, Jesús entonces abre la ventana a una nueva y completa comprensión de la verdadera religión, de lo que es realmente ser parte de la familia de Dios. ¿Cómo entra una persona a la familia de Dios? Mediante el nuevo nacimiento, ¿verdad? Lo sabemos. El nacimiento espiritual. Jesús le dijo a Nicodemo en Juan 3, verso 3, quiero recordarte esto, Juan 3, 3 dice, respondiendo Jesús le dijo, de cierto, te digo, el que no naciere de nuevo, no puede ver, ¿recuerdas qué cosa? El reino de Dios. Jesús está hablando del reino, ¿verdad? El reino de las tinieblas, el reino de Dios. Y Jesús recuerda, esa es mi familia. Estos son los que pertenecen a mi reino, los que han nacido de nuevo. Esto es lo importante, al fin y al cabo esto es lo más importante. ¿Sí? Cuando el pecador confía en Jesús como Salvador, experimenta el nuevo nacimiento y entonces entra en la familia de Dios. ¿Recuerdas Juan capítulo 1? Déjame recordar esos versículos. Juan 1, verso 11. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Viene hablando del verbo, ¿verdad? El verbo de Dios, Jesús. A lo suyo vino, y los suyos, los judíos no le recibieron. Le rechazaron. Verso 12. Mas a todos los que le recibieron. Y ahí entramos tú y yo. A los que creen en su nombre. ¿Cuál es el nombre de Jesús? Salvador. Él salva. ¿Verdad? Jesús es el Salvador. A los que creen eso, que es su Salvador, les dio entonces, dice, potestad, autoridad de ser hechos, hijos de quién, ¿me acuerdas? De Dios. La familia de Dios. Jesús dice, ¿quiénes son mis hermanos? ¿Quién es mi familia? Aquí está mi familia. a los que han creído en mí como Salvador. Es mi reino. Los cuales, déjame terminar esto en el verso 13, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Por eso somos la familia de Dios. Este nacimiento no es algo que nosotros podamos hacer por nosotros mismos, o que algún otro ser humano pueda hacer por nosotros mismos. Es la obra de Dios, ¿verdad? Es la gracia de Dios. Lo único que puede hacernos nacer de nuevo y formar parte ahora de su familia. Después de todo, incluso la familia terrenal de Jesús, su familia terrenal, necesitaban reconocerlo como su Salvador. Su madre y sus hermanos estaban en él, ese Salvador. Te decía al principio, sus hermanos no habían creído en él. Después de la resurrección creyeron y fueron salvos. Nosotros necesitamos creer en él. Los hijos de Dios están más cerca de Jesús que incluso su propia familia terrenal, como vemos aquí. Pero ¿cómo identificar a un hijo de Dios? El texto es muy claro. Jesús lo dice así: el que hace la voluntad de Dios. ¿Verdad? El que hace la voluntad de Dios. ¿Eres un hijo de Dios? ¿Estás haciendo la voluntad de Dios? Jesús hacía la voluntad de Dios. Dice: tengo una comida, ¿recuerdas? Hacer la voluntad del Padre. Ese es nuestro alimento, como veíamos. Hacer su voluntad. De esa manera mostramos a quién pertenecemos, a qué familia pertenecemos. ¿Sí? La vida de Jesús y su mensaje no se trataban de él, sino de Dios el Padre. Muchas veces él lo dijo: yo no vine a hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. ¿Verdad? Ahora, ¿cuál es la voluntad de Dios? Para empezar, lo que vimos el día de hoy. La voluntad de Dios, ¿sabes cuál es? Salvación del pecador. Esa es la voluntad de Dios. Que el pecador sea salvo. Déjame leer esto en 1 Timoteo 2, versículo 3 y 4. 1 Timoteo 2, 3 y 4 dice: porque esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador. Dice, el cual, verso 4, el cual quiere, esa es su voluntad, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Te das cuenta de esto? Esa es la voluntad de Dios. Que creas. Dios envió a su Hijo a morir por nuestros pecados, para que creamos en Él. Para que no rechacemos el testimonio del Espíritu Santo cometiendo eso, entonces sí, el pecado imperdonable. ¿Por qué? Porque tú estás rechazando el perdón de Dios. Es creer en Él, es creer en la salvación. La voluntad de Dios es que seas salvo y conozcas la verdad. Voy a terminar con esto. Un día a Jesús le preguntaron en Juan también, Juan 6. Déjame leer estos versículos. Juan 6, verso 28 y 29. Le dijeron a Jesús: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? O sea, ¿cuál es su voluntad? ¿Qué tengo que hacer yo? Jesús les dijo: esa es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. ¿Te das cuenta? Ahí comienza la voluntad de Dios. Ahí es donde una persona empieza a mostrar que es de la familia de Dios, cuando nace de nuevo, cuando cree en Jesús. Estos hombres seguían rechazando a Jesús. Seguían rechazando el testimonio del Espíritu Santo. Estaban cometiendo la blasfemia contra el Espíritu Santo, el pecado imperdonable, porque estaban rechazando la luz. Cree en Jesús. La primera invitación de este pasaje es esto: cree en Jesús. Comienza a hacer su voluntad, creyendo en Él. Ahora, si tú ya creíste en Jesús, sigue así. Haciendo su voluntad, recuerda, ese es nuestro alimento. Ese es nuestro alimento, hacer su voluntad. ¿Ok? Tú y yo ahora pertenecemos a un reino, el reino de la luz. Dios nos sacó, así como ese hombre que ató al hombre fuerte, Jesús lo hizo a Satanás. Y nos trajo del reino de las tinieblas al reino de la luz. ¿Sí? Pero es importante que nosotros vivamos como precisamente miembros de esta familia, haciendo la voluntad del Padre. Vamos a terminar orando. Vamos a darle gracias a Dios. ¿Sí? Señor, queremos agradecerte por el tiempo que nos has dado, Señor, de escudriñar tu palabra. Gracias por todo lo que pudimos ver hoy y lo que nos recordaste, Señor, como creyentes, ¿quiénes somos? Somos tu familia, Señor. Hemos creído en Jesús. Ayúdanos a seguir viviendo así, Señor, creciendo en la fe, haciendo tu voluntad, entendiendo tu voluntad primeramente y obedeciendo tu voluntad, Señor, para seguir alimentándonos espiritualmente, Señor. Gracias, Señor, porque un día tu Espíritu Santo nos dio el bello testimonio de quién es Jesús, nuestro gran Salvador. Nos mostró nuestro pecado, nos mostró nuestra falta de justicia, Señor, y nos mostró que en la cruz Jesús murió, Señor, para justificarnos y darnos vida eterna. Gracias, Espíritu Santo, por haber traído esa verdad a nuestro corazón. Gracias, Señor. Y quiero pedirte por aquellos, Señor, que están escuchando y que no han creído, Señor, que hoy ese sea ese día para ellos de salvación, que puedan creer en ti. Un día más en el que el Espíritu Santo les está tratando de convencer, mostrándoles tu verdad, quién eres. Señor, que ellos puedan creer. Trae salvación, Señor. Gracias por perdonarnos. Gracias por llevar nuestro pecado en la cruz. Pero sobre todo, gracias por enviar a tu Espíritu Santo, quien es quien el día de hoy está convenciéndonos, trayéndonos de un Señor, como veíamos, de un reino a otro, por medio de la obra de Cristo en la cruz. Ahí fue donde Jesús ató a Satanás, Señor, y pudo sacarnos de ese reino y llevarnos a tu reino. Gracias, Padre. Gracias porque ahora somos tu familia. Gracias por bendecirnos. En el nombre de Jesús oramos. Amén.